Ser Podcast.
Vago por la calle buscando sensaciones nuevas.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Creo que ha habido un mensaje del club a la grada de animación del Real Madrid de cara al partido de mañana, ¿no?
Sí, a la grada fans, que es la grada de animación que ocupa el fondo sur del Santiago Bernabéu. Los responsables de la grada fans han comunicado a todos los socios que ocupan esa zona que mañana desde el club se pide que no piten a los jugadores del Real Madrid, que no se unan al resto del estadio cuando se pite a los jugadores, no solo que no piten, sino que aplaudan y animen a los futbolistas. Los responsables de la grada fans, que recordemos están en contacto directo con el club, sugieren a sus peñistas que quien quiera mostrar su enfado lo haga fuera del estadio, del Bernabéu, y que quien lo quiera hacer dentro está a tiempo de ceder su abono para evitar un problema. También habrá control sobre las banderas y los mensajes que se muestren en el fondo. Grada Fans avisa a sus socios que no se van a utilizar banderas de las diferentes peñas que se sitúan en esa zona, solo las propias, digamos, más genéricas de Grada Fans, que van a ser entregadas a la entrada del partido. Es importante aclarar que hay cámaras de seguridad en esa zona que el club revisa. En la grada fans saben que el que mañana se salte estas normas se la está jugando, es decir, si pitas igual no vuelves. Son 1.800 aficionados los que ocupan esa posición de privilegio por unos 500 euros al año y nos consta que durante las últimas horas hay debate, expectación en los grupos de WhatsApp de los aficionados de esa zona, del fondo sur de Santiago Bernabéu, acerca de lo que vaya a ocurrir mañana.
Lo primero, el Real Madrid asume que va a haber pitos, evidentemente, a sus jugadores. ¿Y el resto qué os parece? Porque claro, yo alucino.
La clave. Lo que acaba de decir es la clave. O sea, nos preguntabas al inicio del larguero si pensábamos que iba a haber pitada. Bueno, pues el primero que piensa que va a haber pitada, claro, es el club con estas medidas que está tomando. Ayer comentábamos.
¿Piensa que no va a haber pitada?
Claro, bueno, digo, es evidente, ya lo sabemos, lo que hemos comentado.
Bueno, pero que digo, digamos que ese pensamiento lo oficializa, entre comillas, el Real Madrid.
Efectivamente, con estas medidas el Madrid da por hecho que va a haber esa pitada y se protege ante esa pitada. Creo que la protección es una especie de tirita para la herida, porque estamos hablando de una grada de eso, de unos 1.800 aficionados, poco menos, poco más. Es una tirita porque el estadio es mucho más mayor y yo creo que la pitada, independientemente de que esta grada anime, se va a hacer extensible en todo el estadio y esto es natural. Ayer decíamos que esta grada está controlada, perfectamente controlada por el club y que está regida una serie de normas. Yo conozco personas que están en esa grada y me dicen que todo está controlado, todo es férreo, todo tiene que seguir unas directrices y en un partido como el de mañana con mucha más razón, entra dentro de lo normal, pero es una tirita.
Pero vamos a ver, Poli, yo lo que no entiendo es que el club tome medidas en su grada. Si la grada fan no va a ningún problema. Esa grada siempre, claro, es fiel, siempre, claro, son de los que animan.
Y dicho esto, Tommy, el que dé alguno no vuelve.
No, pero me refiero que es como...
Claro, pero si alguno se estaba pensando algo, que sepa lo que hay.
Pero es como si yo viera una peña en Madrid y pienso que hay uno de los dos del Barça infiltrados. Que no hay que tomar medidas. Sabes que es casi imposible. Y si hay uno o dos, los pobrecicos, pues sabes que se van a ir correados. O sea, yo creo sinceramente que el Madrid, ahí yo no hubiera perdido un minuto. Si tu grada no te va a fallar, y es lógico, por esa grada está cocida por madridistas fieles en las duras, en las maduras, en las buenas y en las malas. Lo que no vas a evitar es que 75.000 personas fuera de esa gente... Pues hombre, con perdón, si te elimina el aceite, ya es una temporada complicada, no has tenido casi ni dos días de alegría, no estás a la altura de las expectativas, pues ¿qué quieres? No te van a decir a la Madrid y nada más, o sea, te van a decir, oye, madridista hasta la muerte, queremos otra vez agarrarnos a vosotros y ya que nos ilusionéis, pero hay que hacer reproches, como si un hijo te viene con malas notas. No sé, bueno, como eres mi hijo y te quiero mucho, no pasa nada, hijo, no, porque te volverás a sacar malas notas, pues mañana es el día de tal, pero yo insisto, creo que con la megafonía y el arranque del partido puede que baste. Siempre que luego a partir de ahí el equipo salga con buena actitud, corra, presione, luche y marque pronto, ya te digo yo que los pitos se aparcarán. Ahora, si evidentemente el equipo sale con la empanada de que ha pasado últimamente, pues movida, claro, es inevitable.
Me habría venido muy bien a mí la grada fan durante el colegio, ¿eh? Me habría venido fenomenal a mí tener esa grada apoyando.
Bueno, pero que en el colegio, pero que no son del colegio, que la mayoría son de mi edad, ¿eh? O sea, que no, la grada ya, joven. Coño. Hay mucha gente que lleva muchos años ahí, que me parece muy bien.
Hay gente joven, Javi.
Pero bueno, hay mucha gente veterana, Julio, que yo. Sí, y sí, me parece bien. Si el club, mira, limpio de ultras. Quitó violentos y una grada de animación. Me parece perfecto. Olé por el Madrid, muy bien. Entonces ahora llega un momento, deportivamente hablando, complicado. Pues el club le dice a esta gente: oye, mira, que eso, pero que me parece bien que estéis descontentos, pero que no me montéis un pollo. Pues yo es que, vamos, yo no lo veo, no sé dónde está el problemón, vamos. Y,
si nadie ha hablado de problema. Hemos hablado de una medida que toma Real Madrid. Nadie ha hablado de que sea un problema.
Que es normal. Y luego la gente que va en la tercera anfiteatro y quiere silbar de forma educada, pues me parece perfecto. Y quiere aplaudir si el equipo juega bien, pues revierte la situación. O sea que yo, me parece lo normal.
Bueno, y dicho esto, libertad de expresión. Y si uno de la grada fan quiere pitar, que pite, que haga lo que le dé la gana. Luego tendrá sus consecuencias, pero que cada uno haga lo que considere oportuno. Que tampoco pasa nada por pitar al equipo cuando consideras que está en un momento malo y que se han tomado malas decisiones y que el otro día pasaron vergüenza en el partido de Copa. Pero bueno, el club ya ha avisado, esto es lo que hay, estáis en una zona de privilegiados y si pasáis esta línea, os vais fuera. Ya está, no hay más. Es así y han aceptado las normas. No hay más que decir. Acabo con vosotros. ¿Qué os está pareciendo el discurso que está llevando durante estas primeras tres ruedas de prensa Arbeloa? Lo digo porque hoy, Tommy, que si el espíritu de Juanito, los 90 minutos y todo esto...
Bueno, a mí yo puedo entender que Álvaro, que es un chaval que siempre es de los que ha sentido la camiseta de verdad... y de los que ha habido las grandes noches, que ha ganado todo en el Madrid como jugador y también con la selección, por cierto. Y yo creo que lo que él ha querido un poco es apelar a, por favor, sé que tenéis más que motivos sobrados para estar enfadados, pero mañana os necesitamos. Yo creo que es, entre un SOS lógico, coherente como entrenador. Él como entrenador no se pone la piel de aficionado diciendo, yo os entiendo porque si fuera aficionado estaré como vosotros y mañana voy a pitar. Pero él como entrenador tiene que pedirles, oye, a poder ser, revertir esa emocionalidad negativa que tenéis, que os la entiendo, pues la entiendo, pero ya sabéis que si nos apoyáis es más fácil que consigamos el objetivo. Bueno, se ha puesto la piel de entrenador y yo sinceramente lo entiendo. Ya sé que puede decir que exagerado el día, si él lo ha dicho, hay que remontar y el espíritu de Juanito. Él ha hablado de lo de Juanito diciendo, cuando el Bernabéu aprieta, ganamos a cualquiera. Yo creo que va por ahí, más por pedir ayuda, asumiendo que hay razones sobradas, porque él conoce el Bernabéu para pitar al equipo, claro.
Julio. Yo estoy encantado con las ruedas de prensa de Arbeloa. Tienen un valor periodístico brutal y casi docente, ¿eh? Yo que soy profesor, casi docente. O sea, hoy se ha preparado dos discursos de estos que ha sacado ahí el Juanito Moltolongo y la anécdota de Carvajal. Yo creo que nos va a ir dando este tipo de charlas épicas en torno al Real Madrid. Yo creo que está encantado con el papel de entrenador del Real Madrid. Si las cosas le van mal como entrenador, creo que sería un extraordinario portavoz del Real Madrid, sustituto de Butragueño. Hoy ha demostrado que lo oye todo, que lo sabe todo y que está dispuesto a contestar a todo, porque ha contestado a las críticas sobre lo que dijo de la preparación física, ha contestado a lo de Vinicius de que sí, le dio las gracias por ir a Albacete, ha contestado a lo de la cantera y a la convocatoria. O sea, entra a todo, prepara dos o tres épicas de manual que va a ir sacando y yo estoy encantado, de verdad. Da un juego increíble en la rueda de prensa. Nos pues vamos nada. A divertir.
Anda, que no me ha salvado a mí, anda, que no me ha salvado a mí zona mixta, es Arbeloa.
Sí, sí, tiene años, buena pinta.
Que le conozco desde cuando era jugador del Castilla. La época o la etapa de Mourinho, yo creo que él se equivocó y yo así se lo dije personalmente, pero eso está olvidado. Cada uno hace en su vida lo que cree oportuno y Álvaro es un pedazo de tío y un pedazo de entrenador y hará que tenga suerte y que dé con la tecla en lo deportivo. En la rueda de prensa, cada día nos va a dar un toquecito simpático, para algunos, para mí un poco épico en el día de hoy, pero bueno, está en su rol y lo que importa es que mañana el Madrid juegue bien al fútbol, que para eso le han puesto ahí.
Mañana eso de las 4 de la tarde, cuarto capítulo de Arbeloa en rueda de prensa. Veremos si con una victoria o con un nuevo pinchazo, lo contaremos. Gracias a los tres, un abrazo, hasta mañana.
Quédate, amigo.
Hasta mañana. Quédate, que a lo mejor juega, por cierto, que mañana.
pues tiene pinta de que va a jugar mañana Mbappé, porque además el equipo lo necesita. Gracias, Herráez. Gracias a los tres. Chao. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas
Tenemos
noches.
Tenemos ya la acta del partido del Español contra el Girona en ese lanzamiento de objetos, esa botella que ha golpeado a Gazzaniga, ¿no?
Sí, en el apartado de otras observaciones, el colegiado ha reflejado que en el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona, se produjeron lanzamientos de botellas de agua de plástico sin tapón, con líquido en su interior por parte de los aficionados del equipo local, llegando a impactar una de ellas en la espalda del portero visitante sin causar daño aparente. Por este motivo, se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos sin que ocurrieran más incidentes.
Gracias, Paco. Pues esa es la redacción del acta. Veremos las consecuencias que puede tener para el Español, que recordamos que estaba percibido de cierre de campo, de sanción en el campo, porque ya había se habían producido lanzamientos de objetos anteriormente. Santi Ovalle, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hemos contado con Isola en el arranque del programa. La más que probable salida de Ter Stegen con camino Girona, que tiene pinta que es cuestión de pocas horas, ¿no? De que se cierre.
La semana que viene se va a cerrar, porque lo que ha cambiado es que Ter Stegen estaba esperando a ver si jugaba ayer. Ayer recibe el mensaje claro de que no va a jugar, y ahí es cuando activa lo del Girona, que ya lo tenía hablado desde hacía unos días, pero Ter Stegen hoy le comunica al club que está dispuesto a aceptar esa cesión al Girona. A partir de ahí tienen que haber últimas conversaciones. Hoy había partido, viene partido el fin de semana del Barça, y a inicio de la semana que viene está previsto que acaben de ultimar detalles y que se vaya, para sobre todo la cantidad de salario que asume el Girona, y que va a ser muy poco comparado con lo que cobra Ter Stegen, y que se formalice esa cesión.
Y luego está lo del asunto Dro, ¿no? El chaval que, por lo visto, tiene la intención, lo ha comunicado al club, de decir, bueno, aquí pongo los 6 millones de euros de la cláusula y me voy a otro lado, quiero jugar más.
Sí, él tiene una cláusula de 6 millones, es la cláusula estándar que tienen todos los juveniles. Y cumplió 18 años hace 5 días. En el avión volviendo de Arabia le hicieron soplar el pastel. Por lo tanto, hasta hace 5 días no podía negociar un nuevo contrato, o no podía firmar un nuevo contrato, porque está prohibido por normativa FIFA. Cuando tú cumples los 16, solo puedes firmar 3 años, y entonces ese es el contrato estándar que hace el Barça con los juveniles. Y cuando cumplen 18, los renuevan. Entonces, estaban hablando de renovación, querían subirle la cláusula, subirle las condiciones, porque un jugador, o era un jugador plenamente de primer equipo, pero hoy ha trasladado su agente que tiene equipos dispuestos a pagar los 6 millones de la cláusula, que el jugador se quiere marchar porque ve overbooking en el centro del campo y arriba, que es en las posiciones que puede jugar, y entonces que va a ejecutar el pago de la cláusula en los próximos días, y destino Inglaterra, Alemania, tiene clubes interesados. En el club sospechan que también está el PSG por ahí, para llevárselo. Tiene que decirlo todavía a qué equipo va, y lo que sí que me cuentan es que Flick tiene un cabreo tremendo, porque era una apuesta suya, le subió al primer equipo, lo puso en dinámica, lo convirtió en futbolista del primer equipo, y ha sido bastante decepción para Flick que Dro haya decidido marcharse a otro equipo.
Veremos cuándo se concreta, pero tiene pinta que el chaval, que Dro, va a abandonar la disciplina del Barça para marcharse a otro equipo. Desde luego, destinos no le faltan, porque tiene muy buena pinta el jugador, que, como dice Ovalle, tiene 18 años, o sea que es una perlita. Gracias, Ovalle, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Sintonía de básquet para hablar de la Euroliga y del clásico que hemos vivido en el día de hoy en el Movistar Arena entre el Real Madrid y el Barcelona. Marta Casas, muy buenas de nuevo.
Hola otra vez, Yago, muy buenas.
Y Xavi Saizó, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Yago.
Marta, muy superior el Real Madrid, que ha ganado de 19.
Sí, 80-61, en un partido en el que los blancos han mandado prácticamente a lo largo de los... Bueno, prácticamente, sin el prácticamente, durante los 40 minutos del partido. Decía ayer Scariolo que la defensa y el rebote iban a marcar el duelo. Viene el Real Madrid a encajar 105 puntos en el clásico que se jugaba el 4 de enero en la CB. Hoy se ha quedado tan solo en 61. Y ya te digo que los números no siempre reflejan lo que se ve en la pista, pero hoy el Real Madrid ha sido superior en tiros de 2, en tiros de 3, en tiros libres, en rebotes, en robos, en asistencias. Y al final, una valoración conjunta de 106 para el Real Madrid, con 4 jugadores en dobles dígitos de anotación, y por tan solo 45 del Barça, que hoy, lo decía Xavi Pascual, nada más terminar el partido, ha tenido un día horrible y no había salido nada de lo que habían planeado.
Han sido extremadamente superiores,
Nunca hemos sabido contrarrestar el nivel físico que Madrid ha puesto. La verdad que nos ha salido todo mal en el día de hoy, sorprendentemente mal, porque el equipo venía trabajando bien y en una buena línea. Y luego además el equipo ha mostrado muy poca reacción, ¿eh? Porque puedes tener momentos malos y hay que reaccionar hoy. La verdad que es un partido para olvidar.
Poco destacable en el Barça, 13 puntos de Darío Brizuela, 12 de La Provítola, pero ya te digo, Yago, muy superados a lo largo de los 40 minutos. Partidazo de Usman Garuba, que ha terminado con 16 puntos en menos de 16 minutos que ha estado en pista, y ahora la igualdad total en la clasificación. El Real Madrid, que le ha ganado los dos partidos en la Euroliga al FC Barcelona, por lo tanto ahora mismo le adelanta en la clasificación, los dos equipos con 14 victorias, pero ojo cómo está la tabla: Fenerbahce 14, Valencia 14, Real Madrid 14, Barça 14, Olympiacos viene con 13 y liderando la clasificación Japón y Mónaco, que tienen 15.
Xavi, ¿hemos visto la mejor versión del este Real Madrid de Scariolo en el día de hoy?
Sí, yo creo que hemos visto, quizá bajo mi punto de vista, uno de los mejores partidos de la temporada del Real Madrid, y que ha coincidido con el peor partido de la segunda etapa de Xavi Pascual en el Barcelona. Como decía Marta, muy superior el Real Madrid. Yo creo que Xavi Pascual lo ha resumido perfectamente en la voz que escuchábamos, un Barça errático en todas las facetas, pero es que hoy se ha encontrado a un Real Madrid que le ha sabido defender, le ha sabido jugar, ha sabido tapar los jugadores importantes, como es el caso de Kevin Panther, y un Real Madrid que en la pintura, o sea, Tavares ha hecho lo que ha querido, y eso demuestra que el Barcelona necesita un 5 físico, como ya venimos diciendo desde el principio de temporada.
Podríamos decir, Xavi, que es el primer borrón, ¿no?, en la etapa de Xavi Pascual, aunque tenemos que tener claro que le ha cambiado la cara a este equipo.
No, eso está claro, ¿no? Además, el Barcelona había entrenado bien, venía de hacer, bueno, pues buenos partidos, está bien, como también comenta Xavi Pascual, puede pasar, porque en un calendario tan lleno de partidos como este, pues no siempre estás en tu mejor nivel, pero hoy el Barcelona ha hecho, sin duda, como digo, el peor partido de la segunda etapa de Xavi Pascual. Se ha venido abajo, no ha sabido aguantar mentalmente el partido, y bueno, pues claro, 4 de 18 en triples, 8 tiros libres fallados, y claro, ante un equipo como el Real Madrid, que además le tenía ganas por lo que pasó hace 12 días, que le ganó el Barça, pues no ha tenido nada que hacer, ¿no?
Marta, vaya partido de Garúa, cómo lo necesitaba el Madrid, ¿eh?
Sí, porque además, bueno, ha firmado a lo largo de esta temporada algunos partidos muy buenos a nivel defensivo, pero hoy ha empezado a sumar también en ataque. Ha metido 2 triples en 2 intentos que ha anotado. No es la mejor faceta, vamos a decir, de Usman Garuba. Ha terminado con 16 puntos, le ha puesto muchísima intensidad, como siempre, ha reboteado también y ha sido uno de los importantes. Gaby Deck, que también es otro de esos jugadores que necesita el Real Madrid, también ha estado infalible en el tiro de 3, 4 de 4 en triples, 12 puntos del argentino. Y como te decía, Xavi, sí, en definitiva hoy yo sí que diría que ha sido el partido más completo del Real Madrid de los 40 minutos, porque ha habido fases durante la temporada en la que han jugado bien, en la que han anotado mucho menos tal, o que han defendido más, pero esta vez sí que ha sido un partido redondo de 40 minutos del Real Madrid para llevarse la victoria y para seguir escalando en la clasificación antes de otra doble semana brutal, la que va a tener por delante el Real Madrid. Este domingo se van a enfrentar al Valencia Basket en la CB, el Valencia de Pedro Martínez, que está intratable, pero es que la semana que viene van a recibir también en el Palacio de los Deportes al Armani Milán y al Mónaco de Mike James y de Nikola Mirotic.
Xavi, acabo. ¿Lo debe cambiar el favoritismo para Euroliga, ACB, Copa, o todavía es pronto para decirlo?
No, yo creo que todavía es pronto, ¿no? Es decir, yo escuchaba también a Scariolo decir que, bueno, que lo importante era ganar el partido, aunque fuera de 1 a 19 puntos. Hombre, hay una cuestión que no es menor, que es que en caso de triples empates, tal como está la clasificación que ahora nos daba Marta, pues siempre prevalece los partidos entre los dos equipos, ¿no? Entre las victorias y derrotas. Y el Madrid le ha ganado los dos partidos al Barça en competición europea. Ganó en el Palau y ha ganado hoy. Esto está muy igualado, queda mucho, aunque ya entramos, Yago, creo, en la fase sin duda importante, donde todos ya se quieren posicionar, sobre todo para entrar en los 6 primeros. Si esto cambia alguna cosa o no, yo creo que no, que hay mucha igualdad, que el Barcelona ahora está jugando bien, excepto hoy, y que, bueno, pues la Copa ya sabemos, por ejemplo, que puede pasar cualquier cosa y que cada partido es una historia diferente, ¿no? Por tanto, yo diría que los dos equipos están muy igualados, pero que hoy claramente Real Madrid ha sido superior al Barcelona.
Sí, sí, 12 días de diferencia entre ese partido del 4 de enero en la ACB, el Barça ganó en el Movistar Arena anotando 105 puntos. Hoy, tan solo 12 días después, ha anotado 44 puntos menos en la victoria clara en el Clásico, en esta Euroliga, entre el Real Madrid y el Barcelona.
Yago, sí. Fíjate que lo de hoy ha sido la jornada número 22 de la Euroliga. Esto se va hasta la 38 de la Liga regular, así que quedan 16 partidos por delante y la clasificación está en un puño. Apenas una o dos victorias separan a los equipos de arriba, así que todo puede cambiar de una semana a otra radicalmente.
Y tanto. Gracias a los dos. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, un abrazo.
Y hay que contar también que ha perdido el Valencia Basket 82-79 en la cancha de Fenerbahce.
El larguero, Yago de Vega.
Take a little walk. Hola Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y a mi vera, la verdad es que es un placer tenerte aquí en la emisora.
Igual, hombre, es diferente.
Te prodigas poco por aquí, bueno, vienes
últimamente,
de vez en cuando, pero...
Intentaré prodigarme más, ya sabes que, no, que viajo mucho y que lo últimamente sé. Tengo ya un pie metido en Galicia, pero bueno, en cuanto esté aquí, no hay mayor placer que poder hacer la radio desde el estudio con un micrófono y,
sí, señor.
Y a vuestro lado.
A Ramón Besa lo tenemos un poquito más lejos, pero lo sentimos como aquí cerquita. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Encantado de saludaros desde la distancia, desde Barcelona.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Pregunta de rigor, sé por dónde vais a ir, pero la semana, Manuel, ¿qué tal?
La semana, yo me he quedado con los brazos en alto celebrando el gol de Gonzalo. Que me estaba preguntando yo ya en ese momento, me sentí, bueno, al final un gol lo celebras, independientemente del rival, de la competición, si es un gol en el descuento lo celebras y saltas.
Sí,
que,
sí.
Pero había una parte de mí que decía, ¿qué cojones haces celebrando un gol? Con lo que tú fuiste, con lo que tú celebraste, ¿cómo estás celebrando de esta manera un gol que te libra de que te lleva la prórroga?
Y por supuesto, no viste lo que iba a venir después.
No, lo vi, me quedé así y seguí y ya los brazos no se bajaron más y quedé el resto de la semana así, congelado. Es divertido, ¿qué haríamos sin el Real Madrid?
Sí, ¿verdad? Para bien y para mal.
Claro.
Ramón, ¿tu semana?
Bueno, cuando tú programas la semana y ves que hay un clásico y una jornada de copa, yo ya no programo nada, porque los clásicos la resaca, las carga el diablo, en un sentido u otro, y la copa siempre deja alguna secuela también. Por lo tanto, lo único, al margen del ajetreo del trabajo, que en mi caso ha sido menor, porque la exigencia o lo que se quería saber del Barça es mucho menos de lo que se sabe o se quiere saber del Madrid, me ha permitido irme, que eso sí que lo digo así porque a veces conviene decirlo, permitirme un homenaje, que es reencontrarme con un amigo que hacía tiempo que no veía, y entonces cuando te reencuentras te vas a un gran ágape y lo que decimos en el argot, te das un homenaje. O sea, me dio un homenaje de aquellos auténticos que tuve problemas incluso para llegar a clase.
De lo que comiste.
Bueno, lo que comí, de lo que viví, de todo lo que pasa, ¿no? Recuerdas cosas y entonces, bueno, cuando no tienes el apremio de que tienes que hacer una cosa u otra, pues te entregas y dices, esto, qué homenaje ha venido la pena.
Qué bonitos esos reencuentros, el poder juntarse con...
Es maravilloso. Y aparte es lo que dice Ramón, son inacabables. No, nadie se quiere ir para casa, porque siempre hay una historia nueva que recordar. Claro.
Manuel, ya lo siento, pero tenemos que hablar del Madrid. Salida de Xavi. Bueno, es que ha pasado muchas cosas.
Es que acaba de decir Ramón lo del clásico y yo no me acordaba.
Claro, claro, es que todo empieza ahí.
Te lo juro que dije, ¿de qué clásico está hablando?
Esto es el domingo, final de la Supercopa, nos comemos la destitución
bueno,
de Xavi
Alonso
el lunes.
Si has escrito cada día del clásico.
Sí, bueno, lo escribí, pero ha pasado un siglo.
Es que, bueno, es que realmente han pasado 5 días, pero es que parece que han pasado 5 semanas.
Han pasado.
Porque han pasado tantas cosas de por medio que dices tú, va, eso ya es súper viejo.
Pero fíjate,
pero
que
realmente
en ese artículo
el domingo pasado.
En ese artículo que dice Ramón, yo creo que fue en ese. En ese artículo escribí algo, ya sabes que esos artículos se escriben en caliente, se envían y luego dices, joder, esto. Y criticaba mucho lo que a mí me parecía una falta de calidad del Real Madrid, una cosa muy curiosa, porque el Madrid está lleno supuestamente de jugadorazos, pero controles que no se quedan en el sitio, pases muy pases fallidos, pérdidas de balón muy tontas, falta de concentración, dije, o falta de calidad incluso, ¿no? Y me quedé un poco rayado diciendo, tú también, macho, a lo mejor un mal día de alguien, este disparo a lo mejor, yo qué sé, pero luego pasó lo de Albacete y realmente Madrid tiene un problema en bastantes líneas de calidad. Es cierto que hay lesiones, es cierto, pero hay una descompensación importante y después, o no sé qué está ocurriendo, pero tú no puedes en la final de la Supercopa, en una final contra el Barcelona, tener cuatro pérdidas de balón en tu propio campo provocando cuatro contras mortales, una de ellas gol, otra casi gol, en fin, eso fue un desastre.
No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el miércoles pasado en el Sanedrín con Manu, yo dije que el Real Madrid tenía, no lo dije con estas palabras, pero dije lo que voy a decir ahora, que no tenía solo un problema de actitud, que el Real Madrid ha tenido muchas veces, pero ahora tiene un problema de aptitud. Quiero decir, que antes le daba con la falta de actitud, con la calidad que tenía en la plantilla, con los jugadores que tenía, esa desidia la podía solventar con la calidad que tenía. Pero es que la plantilla, si miras de los últimos 5 años a día de hoy, ha perdido muchísima calidad, los jugadores son para mí peores, el proyecto es un proyecto muy flojo, que ha pensado el Real Madrid que con la llegada de Mbappé se habían solucionado todos los problemas de la plantilla, y para mí no es así. Y creo que este Real Madrid, al margen de la salida de Xavi Alonso, Manuel, la llegada de Arbeloa, que veremos el recorrido que tiene, que la primera de cambio se la pegó en la Copa, no sé si con más o menos importancia, para él menos, pero para el equipo mucha, porque él acaba de llegar y mucha responsabilidad no le podemos asignar, pero es que a mí me parece que la plantilla de Real Madrid es muy deficiente, el proyecto es muy malo.
Yo creo que hay un boquete en el centro del campo al que no se le ha dado importancia, y esto ya ocurrió con los Galácticos cuando se fue Makelele y se quiso suplir, hablo un poco al pedo, pero hubo partidos que lo suplió Guti, que es un jugadorazo, pero evidentemente no recupera los balones que recuperaba Makelele.
Claro, no era un jugador específico de esa posición, claro.
Es un ejemplo, creo que esa parte del campo ha estado un poco desasistida. Hace 2 años se ganó la Champions League, jugando bien, con una plantilla de jóvenes, todos hablábamos de Valverde, de Vinicius, de Rodrigo, una generación impresionante, y a esa generación de repente se le sumó Mbappé, y yo recuerdo que después se ganó la Supercopa de Europa ese verano, marcó Mbappé, y yo dije, joder, vamos a ser imparables porque este equipo ha ganado la Champions y se le ha sumado Mbappé. Pues ha habido unas ligeras, delicadas descompensaciones en actitud, desde luego, porque de repente, no sé, una de las grandes virtudes de Guardiola fue mantener el hambre tanto tiempo en ese Barcelona. Siempre lo dije, o sea, se puede ganar la Champions, se puede jugar muy bien, pero al año siguiente conseguir concienciar a esos jugadores de que corran lo mismo, de que lleguen a la línea del fondo bajando lo mismo, de que sigan con el mismo hambre, es complicadísimo. Eso ya no es una labor de entrenador, sino una labor de psicólogo. El Madrid perdió muchísimo, muchísima, muchísima hambre a partir de esa. Y después el boquete en el centro del campo, es que estábamos hablando de Kroos y Modric, yo entiendo que no haya otro Kroos y otro Modric, pero es que lo que se ha traído es músculo. Se ha traído gente con un gran fondo físico, gente con un despliegue, pero gente que con el balón en los pies no lo sabe tener 3 segundos ni sabe levantar la cabeza para ver dónde lo va a colocar. Y por ahí empezaron, creo yo, todos los problemas que han venido después, más allá de la actitud y más allá de lo que ha ocurrido esta temporada, que yo creo que es una carnicería contra el entrenador. Es decir, ahí ha habido jugadores que directamente han dimitido. Que se te está pidiendo que 90 minutos a la semana, a veces 180, corras todo lo que puedas. Por un sueldo estratosférico, que nadie puede soñar. Pero son 90 minutos. Hay unos entrenamientos en los que bla, pa, pa, pa. La vida que tienes es una vida de privilegiado. Tienes 90 minutos, tío. Si te están pidiendo que marques a un tipo y lo sigas, solo 90 minutos. O 60 si te van a cambiar. Hazlo, joder.
Sí, sí. No, si la teoría no la sabemos todos. Claro. El problema es, claro, la práctica. Ramón, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que en tanto que equipo ganador que es, y recordaba los éxitos Manuel, también es verdad que el Madrid precisamente por eso no sabe perder. Y no olvidemos que el Madrid el año pasado quedó una temporada en blanco.
Sí.
Entonces, el diagnóstico que yo creo que hizo el Madrid me pareció muy correcto, que es vamos a modernizar esto, vamos a darle al equipo vuelo, vamos a meter mano, y a partir de aquí lo hacemos con un entrenador moderno, con un entrenador que ha hecho un gran equipo en el Bayer Leverkusen. Y de golpe y porrazo ahora me encuentro hablando de Pintus, como si todo el problema fuera que con Pintus eso se arregla. Entonces no sé qué secretaría técnica tiene el Madrid, no sé qué asesores tiene, no sé qué diagnóstico ha hecho, no sé exactamente qué es lo que pasa. Pero a mí me ha confundido mucho, porque de la evolución ha pasado una involución.
Sí.
Veo en Álvaro Arbeloa que habla todo de lo que es de la memoria y de la historia del Madrid. A mí ya me la sé, la historia de la memoria del Madrid, y sé lo de la décima y lo sé todo, pero precisamente habíamos quedado que eso ya se daba por asumido y por servido, y que había que dar un salto de calidad. Entonces quiero ver un poco qué es lo que hace Arbeloa. Mira, fíjate que yo cuando vi la alineación del partido de Copa y la evolución, yo pensé, Igual es una especulación que no, no viene al caso, ¿eh? Pero Arbeloa se ha dicho que va a ganar la Copa con la cantera. Habló el día antes mucho de la fábrica, diciendo que era la mejor del mundo. También recordó el Madrid, lo que sea, pero ese concepto de la fábrica y tal como evolucionó el partido, si le sale bien y al final acaba con 5 o 6 chavales de la cantera, hubiera sido la manera de decir yo con la cantera y he ganado. Le salió mal porque el partido no lo dominó, porque el Madrid, a mi modo de entender, tiene un problema de juego. Y eso no se resuelve simplemente con el medio centro del Castilla, o sea, por más buena pinta que tiene. Pero no a un solo partido, ¿no? Yo recuerdo mucho en ese sentido cuando el Barça con Cruyff puso a Milla, que nadie sabía cómo viene en el estreno, ¿no? Y dijo, no, hay que hacer un medio centro y a partir vertebró un equipo. En contrapartida voy a poner otra imagen para ver lo que es el éxito y el fracaso. O sea, el Barça juega los últimos minutos de la Supercopa con Araujo, que es un jugador que estaba... Que estaba con un problema de salud mental, sí. Estaba mal, sale al campo en los últimos 5 minutos con un jugador menos. En aquel momento acaba el partido y Araujo se convierte en un héroe, ¿no? Levanta la copa y tal. Si por las circunstancias que sea se llega a forzar la prórroga porque uno de los dos remates que hubo en aquel momento de que dispuso Carreras y que sí. Las dos ocasiones que tuvo el Madrid, se convierte otra vez en un villano, ¿no? Y tú dices, ¿aquí quién ha intervenido? Bueno, pues salió bien, pero a veces sale bien y otras sale mal. El problema para mí es que el Madrid tiene un problema estructural al que, por las circunstancias que sea, por eso me pregunto si más allá de Pintus, el Madrid tiene un secretario técnico, tiene un equipo de expertos, tiene un grupo de asesores que le digan por dónde ir, qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, o se deja llevar por el escudo, que ahora en este momento representan gente como Arbeloa o Carvajal, no mucha más gente. Pues el Madrid, a nivel de escudo, a nivel de madridista, no se ha capitalizado, no tiene una gran en el primer equipo grandes madridistas y grandes figuras que son egos, que los egos ya sabemos cómo funcionan. Pues
sí, es curioso eso. Los equipos. Además, porque Ancelotti dijo precisamente que se había ganado la Champions en París, insisto, en 2024, no hace 10 años, sí. Para ver la proporción de la debacle. Quiero decir, que parece que venimos... No, el Madrid cuando cae con todo y cae de una forma estrepitosa. Y dijo que el éxito era la ausencia de egos. El éxito era que estos chavales no tienen ego, que somos un gran grupo de amigos, que somos tal... Pues habrán desarrollado esos egos, yo no sé qué ha pasado, yo no estoy dentro de allí, ni tengo ningún, yo no sigo la actualidad del Madrid, no lo sé, pero algo ha pasado. Estaba hablando ahora Ramón del partido de Albacete y recordé una cosa para que veáis mi nivel de intensidad de partido cuando vi la alineación y después marcó el Albacete, dije, bueno, pero en la vuelta saldrán los buenos.
Claro.
Y luego ya me hicieron ver que no había vuelta, y
¿no?
Me dio la vuelta al corazón, dije, claro. Estamos jugando a partido único, tío.
Claro. Sí. Y recuerdo que la siguiente eliminatoria de cuartos de final también solo es partido de ida y vuelta en semifinales.
Está bien, está bien pensado.
Dicho esto, ¿qué recibimiento esperas? Mañana 2 de la tarde.
Pues va a haber...
Porque al entrenador ya no va a ir nada para él, pero pues jugadores y palco...
Se gira pues la tribuna para los jugadores y la preferencia para el palco. Va a haber pitos, y hay mucha gente muy enfadada con el presidente y hay mucha gente muy enfadada con los jugadores.
Claro.
Los jugadores están en el campo, se llevan los focos, pero al fin y al cabo esto es un proyecto que tiene una cabeza visible que a la que se le ha achacado una gran responsabilidad de los éxitos, evidentemente, que es Florentino Pérez, es el presidente de las 5 o 6 Copas de Europa, contando con la primera, y también tiene que ser el presidente de este tipo de debacles, por supuesto. Sí. Yo creo que hay mucha gente enfadada y entonces la gente se girará, imagino, y otra gente pitará a los jugadores. Yo como madridista, pues hombre, me gustaría que la afición animase siempre.
Que por lo que sea en el minuto 10 no se ponga 0-1.
Pero
porque como pase.
Bueno, han pasado. Estos son ciclos. Los clubes grandes pasan por ese tipo de ciclos y a veces ocurren ese tipo de cosas. Y bueno, pues si se pitan mucho y a los jugadores les tiemblan las piernas, pues a lo mejor juegan peor. Es que es una de las. Sí. Pitar está bien porque haces ver el sentir de la afición y espabilas a los jugadores. Puedes espabilar a los jugadores, pero también puedes enrarecer el ambiente de tal forma que el juego
sí.
No. Oye, tú vas al campo a ver ganar a tu equipo. Si vas desde el primer minuto 1 con el cuchillo entre los dientes, la pitada sí. Pero si estás todo el partido pitándoles, colega, pues macho, pues igual convenía jugar en Levante.
Por dónde respira el público del Bernabéu mañana en ese partido. Ramón, ¿cómo lo estás disfrutando, eh? Esto desde la distancia... Quiero decir, hombre, la alegría de uno suele ser la tristeza de otro, y a lo que voy es que en la era Hansi Flick van 5 victorias del Barça, una victoria del Real Madrid que fue en Liga, pero lo más importante es 4-0. Le ha ganado el Barça al Madrid, una Liga, la final de la Copa del Rey y 2 finales de la Supercopa de España. el balance no puede ser más positivo.
Sí, sí, el Barça lleva 11 victorias consecutivas precisamente desde que perdió con el Chelsea. El problema que tiene el Barça, o si es que tiene un problema o una dificultad, es meterse entre los 8 primeros de la Champions por las derrotas contra el Chelsea y contra el PSG. La del PSG lógica, la del Chelsea pues discutible, pero sobre todo por el empate de Brujas que le penalizó. Pero es evidente que Flick ha conseguido hacer una cosa que parecía muy difícil, que es que mantener el nivel que tuvo el Barça la temporada pasada se decía que era imposible porque había tocado techo. O sea, no olvidemos que el Barça, con jugadores como Rafinha, que estaba prácticamente fuera del club, con la Masía, pues pareció un equipo. ¿Cómo es que el Barça no había jugado hasta ahora hasta así? Y ese fue el gran mérito de Flick, recuperar la cantera y recuperar jugadores que parecían que no tenían sitio en la élite, ¿no? Y ahora, pues una vez después de haber ganado la Copa, la Supercopa, la Liga y haber llegado a las semifinales de la Champions, ha vuelto a ganar la Supercopa, está líder de la Liga, sigue en la Copa y se está enreganchado en la Champions. Y además ha conseguido, sobre todo después de recuperar a los lesionados, tener una plantilla. Es decir, ya no solo son 11 jugadores, sino que podríamos contar, incluso con la falta de recursos económicos y de poder adquirir futbolistas que tiene el Barça por tal como dejaron el club la anterior directiva especialmente, pues tiene todavía 14, 15, 16 jugadores buenos, como se vio en el partido de Santander, ¿no? Contra el Racing, que fue un partido copero precioso. A mí me gustó mucho. Por lo tanto, el equipo juega con confianza y hasta ver hasta dónde llega, ¿no? Y eso es mérito sobre todo de Flick, porque en un club como el Barça, que es tan problemático, que ahora se avecinan unas elecciones y todas las elecciones en el Barça, eso es muy saludable democráticamente, pero muchas veces pues va a haber discusiones sobre modelos de juego. Nos podemos encontrar en marzo en plena competición, o en junio cuando se acabe, parece que van a ser en marzo y no en junio, pues que el club va a andar alborotado, o va a haber discusiones, diferentes planes y todo lo que quieras. Pero la gente piensa que con Flick difícilmente se le va de la mano. Todo lo que depende de él difícilmente se complica. Ahora, por ejemplo, el mercado invernal, que empieza a hablarse de que si Casado, de que si Bernal, de que si Ter Stegen, todo eso a Flick, como no lo puede controlar del todo, es lo que le desespera. Si se consigue blindar lo que es él, que es una persona que intenta que fijarse mucho en su equipo, no entrar en problemas con los adversarios ni con los rivales, sino intentar ser respetuoso, el Barça va con un tiro. Y bueno, queda mucho trecho, pero jugar con confianza y haber encontrado otra vez respuestas en el equipo después de completar un año como el pasado, me parece ya en estos momentos tremendo. No, yo pensaba que habría habido, las dificultades serían mucho mayores.
Una de las imágenes que dejó la eliminatoria entre el Racing de Santander y el Barça fue esa ocasión, prácticamente en el tramo final del partido, con el Barça ganando 0-1, cuando Manex Lozano, el jugador cedido del Atlético al Racing, que lleva dos ratos en el Racing de Santander, pues tiene una ocasión clarísima. Parecía que la opción más lógica era pasar al compañero que venía al lado para hacer el gol. Se la jugó él, paró Joan García. Le han caído unos insultos en redes sociales que es vergonzoso. Vivir, o sea, pero comentarios Gracias. Tales como: en Colombia por menos mataron a un futbolista. Perro, espero que dejes esto, no te pondría de nuevo a jugar. Bueno, son unas auténticas barbaridades que tú dices, pero ¿en qué mierda de sociedad estamos? Que un tío se haya equivocado con toda la buena fe del mundo y que, o sea, terrible. Ha salido José Alberto, su entrenador, a explicar el asunto.
Yo me quedo con la ambición de Manex y la personalidad de Manex para decidir y finalizar esa acción y asumir la responsabilidad de finalizar esa acción. Había tenido dos, había metido a las dos y de tener la tercera y volver a intentarlo. Y eso para mí lo que me dice es tener una personalidad de jugador ganador. Bueno, por desgracia forma parte de esta sociedad, ¿no? Machacar a los demás. Entonces, bueno, pues nosotros, he hablado con él esta mañana, él está bien, el chico está bien, tiene nuestra máxima confianza y el apoyo de toda la plantilla. Es intolerable, ¿no? Estas faltas de respeto que surgen cada día en las redes sociales.
Es que no es la primera vez que hablamos de esto y no va a ser la última, pero no sé qué forma hay de controlarlo, pero que un chaval de 18 años
no asumarse
le machaquen de esta forma, es terrorífico,
¿eh? No asomarse, y sobre todo si estás en una edad de formación, si estás en una edad muy vulnerable, son 18 años el chaval, imagínate cómo se haya puesto, que espero que alguien se las haya quitado de las manos, las redes sociales, para leer lo que dicen de él. Es fútbol, no estoy quitándole, sino le estoy poniendo además más gravedad, y se traslada de lo que se escucha en la grada a las redes, es decir, en las gradas se escuchan, pasa que ahora en las gradas las escuchas y no se quedan escritas en ninguna parte. En las redes sociales se quedan escritas y se quedan ahí 20 días, que si quieres irte a rebozarte en la mierda, pues todavía la encuentras fresca, ¿no? Y súmale, no en este caso, pero súmale el racismo, súmale homofobia, súmale todo, toda la clase de barbaridades que puede decir alguien que esconde su nombre, evidentemente. Hay ya quien no lo esconde porque la sociedad se está poniendo como se está poniendo, y últimamente los espacios de impunidad están creciendo y hay gente que ya ni necesita esconderse bajo ningún nombre para decir según qué barbaridades. Yo siempre, y lo dije hace poco hablando de no recuerdo qué, pero con vosotros, que a ciertas edades, cuando tienes una exposición pública muy grande, y ese partido evidentemente era un partido que se llevó toda la atención contra el Barcelona, no puedes visitar las redes sociales, no puedes estar ahí porque hoy porque entré, no recuerdo, y había unos montajes de Vinicius, tío, que eran como esta gente no puede ser denunciada, ¿no? Unas cosas racistas horribles. Si es un chaval que al final, pues sí, lo que la estrella que tú quieras, el dinero que tú quieras, eso no te, el dinero no te inmuniza. Vamos. Para nada, ni la fama no te inmuniza. Ah, bueno, él se estará en una bañera.
Pero no, y la gente se quede con el derecho de poder decir cualquier barbaridad por ser un personaje público.
Tienes 18 años y sales a jugar y es un partido importante y has tomado unas decisiones que además no es que se cayese, que tampoco habría derecho para insultarle de esa forma. Llegaste a portería y disparaste como podría haber disparado cualquier estrella de cualquier equipo, que tampoco fue un disparo fuerte, seco, y sacó una mano a este tipo que lleva unas paradas además que le está dando la vida al Barcelona. Vale, que tengas que luego que aguantar todo eso a una edad en la que eso te puede afectar de forma dramática, además, es bastante, bueno, es inconcebible.
Luego además todos estos mierdas, el día de mañana cuando meta dos goles con el Racing y si logra el ascenso a Primera División, lo subirán a hombros y qué bueno eres, y tal, no sé qué, en fin. Ramón.
Es terrible, no tengo grandes más cosas que comentar, pero sí una que diría. El drama de esto no son los que sí, también, los que insultan, la mayoría de forma anónima, sino que hay gente que se alfabetiza con las redes sociales. Es decir, no es la diferencia que hay entre nuestra generación, la generación de los boomers, respecto a los muchos jóvenes de hoy día, es que nosotros nos alfabetizamos, para bien o para mal, con los libros y con los periódicos. O sea, tú para informarte lo que pasaba en la vida, lo que pasaba, lo que hacías era consultar periódicos y leer. Ahora hay mucha gente que cree que no hay que leer ningún periódico porque están todos contaminados, subvencionados, bueno, ese discurso de que todo lo que es la prensa convencional no conviene, no sé qué, no sé cuántos, no hace falta leer nada, y simplemente con las redes sociales. Y claro, se está creando un caldo de cultivo que ya no son simplemente los que insultan y los despreciables y aborrecibles a los que no hay que hacer ni caso, sino que hay gente que no solo no se divierte Y se lo pasa bomba con las redes sociales, sino que cree que la información está en las redes sociales y no tiene por qué enterarse de nada más. Y se está produciendo un desfase muy grande en varios temas. Yo lo encuentro muchas veces en las conversaciones. Es decir, tú a veces, antes de emitir una opinión, ¿sabes?, antes procurabas informarte o tener algo, o decir no sé nada de este tema, o lo dejo. Ahora no. Y es eso la diferencia. Que una cosa es que tú te formas de una determinada manera y otra de la que se está formando ahora, y hay un núcleo de gente que no necesita nada más que las redes sociales para saber lo que pasa en el mundo, y esa gente luego es la que hace que todos esos cuatro animales que están, no solo, porque los hay que tienen mala leche, los hay que son desagradables y los hay que son despreciables, pero es los que hay que son maquiavélicos, que son los que de alguna forma saben qué corte de voz hay que tocar, qué es lo que hay que hacer, y a partir de ahí van metiendo en vereda a todo el mundo.
Supresión de contexto, sí.
Claro, Y aquí detrás, no están solo gente cualquiera, están ideólogos de la información, que eso es lo que más me cabrea. Hay gente que sabe muy bien cómo utiliza y para qué utiliza las redes sociales.
Pues nada, queridos, que la semana que viene más. Abrazo a los dos.
Un abrazo grande.
Perfecto.
Chao.
Que vaya bien. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.